el arranque viene en Montilla como consecuencia de, en la campaña de Navidad siempre se hacía una emisora que recaudaba fondos para la gente más necesitada, y a partir de ahí pues algunos voluntarios, muchos voluntarios, trabajaban, y a partir de ahí algunas personas, como es don Francisco Hidalgo Trillo y como es mi amigo Francisco Solano Márquez, por ejemplo, se recibieron el encargo o la invitación de seguir trabajando en la radio de manera informal en aquellos tiempos, pero vamos, ayudando a lo que se llamó en principio Radio ECA, Radio Enseñanza. Crece la emisora, las cosas van cambiando y los jesuitas deciden venir a Córdoba. Bien, yo estoy en todo ese proceso. Se compra una casa ahí en la plaza del Cardenal Toledo, muy cerca de donde vivía, o donde vivía el arquitecto señor Rebollo, que fue el arquitecto que hizo la emisora entonces. Con trabajo y esfuerzo, mucha dedicación, pues vinimos de Montilla a Córdoba en la Semana Santa del año 66. Ya se hacía casi toda la programación desde aquí. No solamente conectábamos con Radio Nacional de España, porque era obligado para los boletines informativos de las 2:30 en su momento y de las 10 de la noche, que es lo que se llamaba el parte. Lo demás todo era producción propia, ¿no? Y comenzábamos a las 8 de la mañana y acabamos a las 12 de la noche. Ser funcionario, lo digo así sinceramente, en aquellos tiempos daba más seguridad que estar en la radio, que estabas de alguna manera todavía en la radio. No podíamos, porque estoy hablando de los años 64, 65, 66, que no estábamos ni asegurados todavía, ni se recibían unas pequeñas gratificaciones. O sea, que esto era una especie de hobby. Yo me nombraba maestro y yo aquí muchas veces en la emisora, pues yo ejercía de maestro y también trabajaba en la emisora. A mí sí me compensaba. Hombre, sí, porque esto es un veneno que tienes, que esto, este tipo de trabajo, y más en aquel tiempo, es una especie que tienes de que te abraza, que lo que quieres siempre estar con ella. La radio es muy bonita, por lo menos era en mis tiempos. Ahora la cosa cambia. Era muy bonita, muy bonita, y aquello para un joven con 22, 23 años, pues es una cosa que siempre te queda ahí, ¿no? Después yo no me arrepiento de, aunque siempre te queda el gusanillo dentro y siempre vas viendo emisoras y dónde hacen las cosas mejor, dónde hacen las cosas peor, cómo haría uno las cosas. En fin, eso siempre lo tienes, pero bueno. Tengan en cuenta que nosotros teníamos que pasar cualquier espacio de opinión por la Delegación de Información y Turismo. Y cualquier cosa que las llamadas en directo por teléfono, creo que durante un tiempo estuvieron prohibidas porque nadie sabía lo que se podía decir. Creíamos en su momento que la televisión se comería la radio. No ha sido así, no ha sido así, porque la inmediatez que tiene la radio nunca la tendrá la televisión. Tengo como anécdota ahora que cuando la retirada del cordobés famoso se anunció a las 12 nos enteramos, ¿no? Bueno, pues a la 1 ya estaba Radio Popular entonces con una Vespa y un triste magnetofón allí en Villalobillo. Hablo de los escasos medios que teníamos entonces, pero que estábamos allí dando la noticia, mientras que Radio Nacional, media hora o una hora más tarde que nosotros, se presentó con un SEA de estos grandes negros y 4 o 5 personas, y nosotros estábamos allí 2 personas tratando de informar, pero lo hacíamos con mucha ilusión.
50 años de estar informado. COPE Córdoba, desde 1966.